las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, este programa de Radio y Televisión Martí. El tema que traemos hoy es un tema que yo estoy seguro que le va a interesar a todos los cubanos. Y ha vuelto a la palestra pública el tema después que nuevas investigaciones o por lo menos documentos que se han filtrado vuelven a poner el caso de la corrupción de la compañía Odebrecht, la compañía constructora brasileña Odebrecht, lo vuelve a poner sobre el tapete. En esta ocasión lo liga con Cuba y se habla de la corrupción sobre todo en el puerto del Mariel e incluye a funcionarios cubanos y cómo el manejo de Odebrecht por supuesto, incluyó corrupción dentro de Cuba. Un tema que aquí en nosotros, en Radio y Televisión Martí, en este programa Las Noticias Como Son, hemos cubierto ya en muchísimas ocasiones o en varias ocasiones, y lo hicimos hace ya más de un año, lo hicimos a partir de un trabajo investigativo que hizo un periodista cubano que vivió mucho tiempo en Brasil, ahora vive en la ciudad de Miami y lo tenemos aquí nuevamente en nuestros estudios. Me refiero a José Alberto Gutiérrez. Gracias por acompañarnos, José Alberto.
No, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación.
Un año y cuatro meses que lanzaste aquella investigación, que por cierto publicó nuestra página digital, radiotelevisiónmartí.com, martinoticias.com. Lo hicimos en Radio Martí, lo hicimos en televisión, hicimos especiales. Y es lo que se considera corrupción, pero difícil de entender en el caso de Cuba. Y es la primera pregunta que te quiero hacer. Todo el mundo sabe que la compañía constructora Odebrecht posiblemente planteó el esquema de corrupción más grande que se conozca en el mundo, en la historia del mundo que se conozca. Uh-huh. Fue la que construyó el puerto del Mariel, fue la que construyó una terminal en el aeropuerto de La Habana.
José Martí.
José Martí, exacto, estuvo vinculada a esa construcción también. Y yo recuerdo que en ese entonces tú decías, ¿cuánto costó realmente el puerto del Mariel? Uh-huh. Porque aquí hubo dinero de contribuyente brasileño, estuvo Odebrecht en el medio, y entonces también está el puerto del Mariel. Cuando se habla de corrupción, la corrupción que se estila o que estiló, que hizo Odebrecht en América Latina, en España, en otros países, ¿se puede comparar con la corrupción que ahora ha salido a relucir con Cuba? Cuando digo comparar, no me refiero en tamaño, sino la forma de corrupción.
Bueno, sabemos que Cuba es un país completamente diferente, ¿no? Uh-huh. No funciona bajo los mismos canones y el mismo patrón que se rige en los otros países, comenzando que en todos los países sin excepción donde se descubrió corrupción de Odebrecht, son países democráticos o mínimamente democráticos, excluyendo algunos como Angola, y países donde funcionan los poderes, ¿no? Donde hay separación de poderes. Entonces, cualquier conversación sobre Cuba y mucho más en esto de corrupción, hay que partir de eso, que en Cuba no hay poderes independientes, no hay separación de poderes. Entonces, un poder que debería fiscalizar al otro, controlar al otro, hacer el balance, ¿no? Los llamados pesos y contrapesos del gobierno, en Cuba no existen. En Cuba todo el peso se va a un lado bajo la bota del que manda.
Es un gobierno, punto.
Es uno solo. Entonces, no existen contrapesos nunca. Entonces, si en Cuba hay corrupción, la corrupción solo puede existir en un lado, el lado del que maneja el dinero.
Tú acabas de decir algo y me llama la atención, y yo creo que aquí hay un concepto que se puede manejar. Por un lado, están los que participan en la corrupción, participan en la corrupción, y está en el otro lado los que son parte de la corrupción. O sea, en el gobierno cubano se puede hablar de esto. O sea, ¿y por qué? Hay unas gráficas que nosotros pusimos en el programa hace ya más de un año. No sé si nuestro director las tiene listas. Tenemos unas gráficas que se hicieron para ese programa. Por ejemplo, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil aportó 682 millones de dólares. Cuba supuestamente aportó, no hay forma de fiscalizarlo, aportó 120 millones de dólares. Total, el puerto del Mariel costó unos 957 millones de dólares. Yo sé que en tus estudios, José Alberto, en tus estudios, realmente todo parece indicar que el puerto del Mariel no costó 957 millones de dólares, que costó menos.
No, costó mucho menos. Por ejemplo, a partir de estos números mismos. Estos números, Cuba era obligada, por la naturaleza de este préstamo, a comprar en Brasil una parte de los insumos, de las herramientas, materiales que se utilizarían en el puerto, etc.
En la fabricación.
Sí, que son los 120 millones esto que tú citas. Después, del dinero prestado por Brasil, Odebrecht, que sería, Brasil se lo da a Odebrecht para que Odebrecht construya el puerto y Cuba después tiene que pagar la deuda. Odebrecht tendría que comprar también todo lo que usa, lo que usaría en el puerto, tendría que contratarlo en Brasil, o sea, de empresas brasileñas, de proyectos brasileños, tanto insumos como servicios contratados en Brasil, porque este préstamo es para incentivar la economía brasileña, ese es el concepto, esa es la teoría. Por eso, de esa manera se le justificó al pueblo brasileño, se le vendió a la opinión pública darle dinero a la dictadura cubana. Eso fue muy criticado. ¿Cómo le vamos a dar dinero a una dictadura? Había fuerzas opositoras a esto dentro de Brasil. ¿Y cómo vamos a darle dinero a un país que está quebrado? Pero ellos justificaban que este dinero todo aumentaría la dinámica, le daría dinámica, fuerza a la economía brasileña. Bueno, ¿qué pasa aquí? Que por la propia naturaleza de un puerto, que básicamente es obra civil, es dragado, es concreto, es excavación. Ellos extendieron un muelle, hicieron unas carreteras de acceso, una red ferroviaria. Básicamente toda esta obra es civil. ¿Cómo tú importas todo eso? ¿Dónde tú importas piedra, arena, cemento, cabilla? Eso es todo producción local.
Claro, lógico.
No se llevó de Brasil eso. Eso también se demuestra en esta investigación a través de la lista de exportaciones que Brasil hizo en esos años a Brasil. Ninguno de estos materiales está incluido, ¿no? Después también hay otros elementos. Aquella, los cubanos deben estar cansados de ver en la prensa oficial la tarjeta postal de Mariel. Es un muelle con cuatro grúas impresionantes, cuatro grúas verdes y unas cuñas que circulan con contenedores. Esto, por ejemplo, estas grúas fueron compradas en China. Entonces, ¿de dónde salió ese dinero para comprar esas grúas? No está en esta cuenta. Esas grúas tendrían que haber sido compradas en Brasil. Las cuñas y así. Entonces, vemos que no se sabe el destino del dinero. No, ni Brasil lo probó. En esa época escondieron todo esto bajo secreto, le impusieron 25 años de secreto durante el gobierno Dilma a esto que sería para protección comercial, claro, secretos comerciales, y Cuba tampoco revela esto. Entonces, es evidentemente que quedó probado que hay un sobreprecio en esto. En esto pierde el contribuyente brasileño que prestó dinero a una obra fallida en un puerto fallido, en un proyecto totalmente fallido. Cuba no está pagando estos préstamos, ya el gobierno federal tuvo que intervenir y compensarle estos fondos al banco que lo prestó, al Banco de Desarrollo, porque Cuba no lo está prestando, dinero del Tesoro Nacional, que es el dinero de los contribuyentes. Y los cubanos nos hemos quedado con una deuda inmensa, una obra contratada que todavía no se ha logrado pagar después de 5 años ya de inaugurado, fue inaugurado en el 2014.
Y que no despegue económicamente.
No despegue económicamente, una obra que no se autofinancia, que fue pagado un sobreprecio por ella, porque evidentemente nos hemos quedado con una deuda inmensa.
Por eso hay una gran diferencia, que Odebrecht en Cuba no fue a sobornar. Quizás el gobierno cubano, Cuba, participó del soborno o participó del esquema. Que claro, es penado por la ley porque se está utilizando dinero de contribuyente brasileño. Claro. A todas estas, la investigación del Miami Herald y también del consorcio de periodistas, que es aquí en el Río, donde participan los periodistas del Miami Herald también, habla de vinculación con Miami. Sobre todo cuando habla con vinculación con Miami, no queda claro si hay un esquema de corrupción que parte de los dirigentes de Odebrecht o los representantes de Odebrecht en Miami, o si lo que estaban era tratando de que Estados Unidos no se enteraran mucho de lo que estaba pasando en el Mariel, porque acuérdate que está la ley del embargo, claro. Y Odebrecht podía ser también acusada de violar el embargo. Uh-huh. ¿Por dónde tú crees que está la investigación esta del Miami Herald actual?
Bueno, sí, ellos básicamente, el propio titular del reportaje es que Odebrecht...
Dice, Odebrecht buscó el favor de los Castros mientras hacía negocios en Miami.
Exactamente, Odebrecht nunca paró los negocios en Miami, basta circular por cualquier
carretera
de acá y ver las publicidades de Odebrecht, y al mismo tiempo negociaba con Cuba. Esto es una realidad, es solo verlo. Odebrecht lo publica en su página uh-huh. oficial. Si tú ves toda la presencia de Odebrecht en el mundo durante años, se puede ver que paralelamente estaban en Cuba, estaban en Estados Unidos, estaban en Angola, estaban en Portugal y estaban en Perú.
Aquí no es ningún secreto.
Esto no es ningún secreto. Lo que ni este reportaje logra llegar todavía es cómo Odebrecht logró aislar a los negocios en Estados Unidos de los negocios en Cuba, cómo a través de abogados, porque hubo pleitos en esta ciudad, a través de abogados lograron desvincular las operaciones de Odebrecht Estados Unidos con Odebrecht, la casa matriz brasileña.
Como si fueran dos empresas
como
distintas.
Como si fueran dos empresas distintas, como si una no reportara beneficios a la otra, como si no se reportaran en los balances anuales de la compañía, como si no existieran, por ejemplo, que yo los he visto, no sé si ya ellos los descolgaron de internet, conferencias del presidente Odebrecht, Estados Unidos, dándole aquellas conferencias de incentivo a los funcionarios en Brasil, mostrándoles cómo llevaban bien las operaciones acá, como un casos de éxito en Estados Unidos, mostrándoles las grandes obras que desarrollaban aquí. O sea, no había real independencia, pero ellos ganaron estos pleitos aquí en Miami y lograron pasar las leyes del embargo y seguir construyendo, al tiempo que sí construyeron el puerto de Mariel. Esto fue una gran preocupación desde el inicio. Recordemos un episodio también que está en esta investigación de cómo entró Odebrecht a Cuba. Uh-huh. En el 2007, entre 2007 y 2008, Hugo Chávez llama al entonces presidente Odebrecht.
Marcelo Odebrecht.
Al papá Emilio Odebrecht, que era todavía el hombre fuerte, el patriarca, el gran cabildero, el hombre que hablaba con Lula. De hecho, en todas las planillas de sobornos, que todo el mundo tiene apodos, nadie se cita por nombre. El soborno de Lula es el apodo de Lula es el amigo, claro. El amigo de papá.
De papá.
¿No? Entonces, lo llama Chávez a Miraflores y le dice, yo necesito un favor tuyo que me hagas un puerto en La Habana. Y él le dice, mira, el tema es que Odebrecht nunca ponía dinero de él. Siempre pedía estos préstamos del banco, sabía que Lula se los daría. Entonces, decía, el problema es que yo no puedo entrar a Cuba por estas cuestiones del embargo. Él sabía, él no iba a meter su dinero, porque su dinero también estaba en Estados Unidos. Pero sí, esto iba a través del gobierno brasileño. El gobierno brasileño lo invitaba, le ponía dinero público brasileño. Odebrecht iba apenas como un ejecutor de una uh-huh. obra. No, a mí me llamaron. Me llamó el gobierno brasileño, me convocó y yo estoy haciendo este puerto.
Y es donde entra Lula, entonces.
Es donde, y Chávez le dice, no te preocupes que yo hablo con Lula. Y de hecho lo hizo y Lula, al año siguiente, se apareció en Cuba y concedió un préstamo.
Perdón que te interrumpa, en tus investigaciones se sabe por qué Chávez pide que necesite un puerto en Cuba.
No llegamos exactamente a este detalle de saber en qué momento le piden el gobierno de Cuba ayuda a Chávez, pero ya inicialmente Chávez le dice que necesitaba obras de infraestructura en Cuba y Odebrecht entra como para terminar la nunca terminada carretera central, repararla y terminarla. Eso, para eso es que Lula le da el préstamo a Cuba inicialmente. Y al tiempo los cubanos ya estaban con esta idea del puerto, pero estaban con Emiratos Árabes.
Con Dubái.
con Dubái.
Estaban, de hecho, Luis Alberto Rodríguez López Calleja va a Dubái a firmar un contrato.
Sí.
Con una compañía de Dubái. Yo anoté
sí,
el nombre.
Sí, esto lo cita
algo
este.
Algo de World, de Mundo. Sí. Dubái Ports World.
Sí, esto lo cita esta nueva investigación. Exacto. Del Herald. Que ya se mantenían, pero esto ya nosotros lo habíamos revelado antes, no el nombre de la compañía exactamente, pero habíamos revelado a través de cables diplomáticos brasileños que Cuba ya sostenía estas conversaciones con Dubái. Y de repente, al salirle este financiamiento brasileño, Cuba dice, bueno, me sale mejor el tal del puerto que yo quiero, ya Cuba seguramente tenía en mente la apertura, ya estaba negociando. Todo esto va paralelo.
Es paralelo,
¿no? Todos estos hilos se van alando.
Las negociaciones con
Obama.
Con Estados
claro,
Unidos.
Claro, la apertura. Entonces, ¿qué mejor que tener un puerto a 90 millas, un puerto moderno donde pudiera, estaba culminando el canal de Panamá, donde podrían pasar ya
los post-Panamá.
Los post-Panamá, que son estos buques que cargan mucho más contenedores.
15.000 contenedores. Algo
una salvajada de contenedores. Y entonces dice, bueno, yo voy a hacer aquí una zona franca también que está aledaña, se comenzó a construir aledaña al puerto. De hecho, cuando Dilma Rousseff inaugura el puerto, ya ofrece 200 millones más para la zona franca, lo que esto se congela con la salida de ella, con su impeachment, ¿no? Entonces, estos hilos ya se estaban moviendo. Cuba prefiere, al acercarse, aparentemente, esto ya es un análisis más de la geopolítica y en ese plano, esto no ha sido, no ha podido ser demostrado, pero al acercarse el deshielo con Obama, Cuba prefiere invertir en el puerto, entonces reorganiza esta inversión brasileña de la carretera, que todavía nos hemos quedado esperándola, para el
puerto.
Para el puerto, sí.
Lo que sí está, José Alberto, lo que sí está es, y esto es parte de tu investigación, que no sé si Marcelo Odebrecht, no recuerdo exactamente, pero tú tienes que acordarte. Sí preguntaban mucho qué se le debe regalar a los dirigentes cubanos, si un reloj, todas estas cosas sí lo manejaron mucho. Mauro Webb, que era el representante de Odebrecht en Cuba.
El segundo que hubo, sí. Sí, esto es, mi investigación. Yo creo que lo que más avanza es determinar que en Cuba Odebrecht cumplió todas las normas, siguió su manual de expansión internacional, el mismo que usó en todos los países y que era corrupto, lo usó en Cuba. Una, cabildeo de Lula, lo aplicó en todos los países, lo aplicó en Cuba. Lula hizo 7 viajes a Cuba, a una economía insignificante en cuanto a comercio bilateral con Brasil, 3 como presidente y 4 como cabildero. Usó los mismos ejecutivos que usó en el resto del mundo. Usó los préstamos del BNDS, no puso su dinero. Y el otro, aproximación con el poder, con los presidentes y con los ministros, con la alta cúpula de todos los países. Esos elementos que hizo la expansión, que fueron los cimientos de la expansión de Odebrecht en todos los países en los cuales entró y creció, que hay que decir que Odebrecht se convirtió en el monstruo que se convirtió en los gobiernos de Lula, antes no tenía ese tamaño, todo eso también se practicó en Cuba. Y eso es lo que va desglosando la investigación.
Son modelos de corrupción.
Modelos corruptos, exactamente. Entonces, dentro de esa, como yo demuestro que hubo la tal de aproximación que Odebrecht conseguía con los gobiernos, la hubo también en Cuba, está demostrado en este correo, en el cual Marcelo Odebrecht, en uno de los viajes que hace a Cuba, le dice, sé que es el cumpleaños de Raúl, y le pregunta a su director ejecutivo en La Habana, ¿qué regalo me sugieres llevarle a Raúl? ¿Y a qué otras personas también? ¿A quiénes debo llevarle regalos para rectificar lo que dice el correo? Y el hombre le responde a fulano, a ciclano, a Malmierca. No voy a recordar a todos los que le dice regalo. Calleja no estaba en los regalos. Está Malmierca y Raúl Castro, que es su cumpleaños.
Esa es la diferencia.
Acceso directo al poder.
Esa es la diferencia que nosotros comenzamos este programa, estamos redondeando, hemos llegado 180 grados y estamos llegando, o en este caso 360 grados, estamos llegando así al mismo punto. Y es que, o sea, en Cuba, el dueño de la empresa a quien tú corrompes es el dueño del gobierno. Por eso él es distinto cuando se corrompe a una empresa o a un ministro o a un funcionario de un gobierno donde lo van a investigar. Claro. La fiscalía cubana no va a investigar a Raúl porque le regalaron un reloj en el día de su cumpleaños, o Odebrecht le regaló un reloj. No lo va a investigar.
Por supuesto, es que no existe.
No hay impeachment, no hay nada.
No hay nada.
Y entonces, a Malmierca, ¿quién va a investigar a Malmierca? Nadie lo va a investigar. Claro. Además, Raúl Castro sabía que Malmierca le iban a regalar también algo. O sea, es el esquema de la corrupción, pero en el gobierno. Por eso es que yo decía al principio que Cuba participa de esa corrupción, y habría que ver la diferencia entre el costo del Mariel y lo que se pidió, el dinero que se asignó, dónde está y cómo se movió. Eso es una buena pregunta.
Así mismo.
¿Tienes respuesta para eso tú?
El dinero no se ha podido seguir porque el dinero no se han descubierto las cuentas.
Yo creo que hay parte de las cuentas ahí, ¿no?
Sí, estos son números generales, la distribución. Esto, la investigación llegó a esa conclusión, cómo se distribuyó el dinero. Pero me refiero a una cuenta, por ejemplo, de una transferencia, a dónde fue a parar el dinero. El dinero, lo que sí podemos concluir, que se malversó y que hubo sobreprecios y que lo están pagando los contribuyentes cubanos y los brasileños. Pero principalmente nosotros los cubanos, que nos hemos quedado más empobrecidos y con una deuda externa mayor, ¿no? Podría decirte no los caminos posibles que son en un ejercicio de, yo no le diría adivinación porque ya tenemos algún tiempo en esta profesión.
Un periodista informado.
Pero el dinero podría estar, además de, claro, en enriquecimiento ilícito de las autoridades cubanas, por supuesto. En sus negocios, en los negocios que ellos mantienen, ese dinero podría haber sido inyectado a eso, ese dinero podría haber ido a compras en otros sectores que favorecen a estos dirigentes cubanos que ellos administran. Es corrupción que Odebrecht...
¿Lula puede haber participado de este dinero también?
Lula, por supuesto, eso ya está más que probado.
Eso está probado.
Eso está probado, eso está en los tribunales.
Claro, eso fue a la prisión.
Son demandas.
Entre otras cosas.
Entre otras cosas, son demandas que todavía corren, investigaciones que todavía se están haciendo. Por supuesto que Lula, por ejemplo, una conferencia que él da en La Habana, cobrando $200,000 para empresarios cubanos, es un absurdo. Odebrecht lo lleva en un avión privado, lo pone a dormir en el Hotel Nacional con toda una comitiva. Para empresarios cubanos, esto es irrisorio, y le paga $200,000, ¿no? Por empoderar al empresariado cubano, por explicarle cómo llevar adelante la economía del país y explicar su modelo, el modelo que él aplicó en Brasil. Esto era parte de los pagos que Odebrecht le hacía a Lula. Eso lo dijo también el hombre que organizaba estos viajes. Está también en esta investigación, que invito a todos a que la repasen en las páginas de Martín Noticias, está toda publicada, hoy más actual que nunca, porque se ha actualizado con estos recientes datos que aporta el Nuevo Herald. Claro que Lula estaba. Entonces, volviendo, es corrupción, por ejemplo, Amado, y ahí puede haber ido también el dinero. Cuando Odebrecht, pone un precio para un puerto, gasta menos, y con ese dinero que sobra, puede ser que compró 5 guaguas para una institución...
No lucrativa.
Para cualquier institución turística cubana que pertenece a las Fuerzas Armadas.
También.
Porque esto es lo que necesitamos. O un lote de 3 contenedores de gomas para los ómnibus de turismo o para los carros de alquiler, que están todos parados ahí sin piezas en La Habana. Uh-huh. Llegas a La Habana y no encuentras un carro para alquilar
para
más.
Para cualquier, algo que quizás la haya determinado incluso hasta el gobierno cubano.
Exactamente, entonces...
Mira, pero hazme esto, cómprame
exacto.
Esto.
¿Y quién administra también estas empresas?
Sí, hombre, el gobierno cubano.
Ellos mismos.
Claro.
Y todos los militares, exmilitares...
Gaesa.
Exactamente, este complejo empresarial que ellos se han repartido el país.
Mariel lo construyó Almacenes Universales, que es parte de Gaesa. Y Gaesa es el grupo empresarial...
Ahí está el dinero, dentro de ese grupo. Y ese grupo lo administró.
Increíble. 12 países, se ha demostrado ya que participaron. En 12 países estuvo la corrupción.